Y la cortina ya nos indica que estamos en comunicación con Sebastián Salgado, analista internacional en esta columna de Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, contento, con ganas de charlar, como siempre, un poco de lo que pasa en el mundo.
Vos sabés que estaba escuchando que estabas jugando gimnasia, ¿puede ser?
La verdad que estaba metido escribiendo, creo que sí, pero no sé nada del resultado.
Ah, bueno. Lo seguimos a gimnasia todo lo que podamos, ¿no?
Claro, sí. Es un gran equipo para ser hincha.
Claro, claro. Bueno, ahí hicimos un poco la tarea esto del bar Moca que nos hablaba Jorge Laurín, el vecino que se comunicó en la semana pasada, respecto de este concepto Moca, ¿no? Acá por
sí,
la región.
Sí, bueno, déjame recordar para quienes por ahí nos escucharon la semana pasada que decíamos que las primeras exportaciones de café en la historia del mundo salieron desde el puerto de Moca en Yemen, que fue el país del cual estuvimos hablando. Y entonces, ahí en Neuquén había un bar que se llamaba Moca.
Claro, era un bar que ahora no sé cómo se llama, pero el edificio está todavía. Porque eso funcionó en los inicios de Zapala, porque de ese lado, del otro lado, como decimos, del lado viejo, del otro lado de las vías del ferrocarril, vos sabés que nosotros somos punta de rieles. Simbólicamente, porque no vimos nunca más un tren, ¿no?, por acá. Pero cuando funcionaba el tren, el carguero llevaba minerales, madera, frutos del campo, cuero, lana, animales, etcétera, etcétera. Y allí había un movimiento muy importante de trabajadores, ¿no?, de cuadrillas de trabajadores que cargaban y descargaban el tren, ¿no?, con lo que venía desde Buenos Aires y con lo que se enviaba desde Zapala.
Y casi todos... ¿Y ese bar Moca que quedaba del lado viejo de la estación?
Claro, ¿no? Estaba ahí nomás a metros de la estación del tren, entonces era un lugar de paso. Yo lo que recuerdo de ese bar, porque sí, lo recuerdo porque estaba frente al cine moderno, la gente que más o menos tiene mi edad y algunos más, recuerda el cine moderno, que era un cine que tenía gallinero, no sé si recordás esos cines también.
Allá arriba.
Sebastián, claro, con piso de madera y todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, allí se emitían películas de cowboy. Entonces, ahí al lado del Moca había un kiosquito que cuando éramos pibes nosotros íbamos a comprar. Pero los que entraban al bar jugaban al billar, era uno de los billares... más renombrados en la gente que le gusta jugar al billar, porque no cualquiera juega al billar.
¿Y sería entonces de alguien de ascendencia árabe o no?
Claro, claro, así es. Son los hermanos, ¿cómo era que se llamaba? Ahí estuvimos haciendo un poco de investigación con una compañera de trabajo que ahora se desarrolla como profesora de inglés y nos contaba de los hermanos Elow. Elow, me decía.
Elow.
Sí.
Ah, qué interesante.
Sí. Y ahora queda uno de los nietos de estos hermanos Elow y que, bueno, se desempeña como periodista deportivo en Neuquén Capital. Entonces nos decía, bueno, si me van a preguntar de eso, yo capaz que no le puedo contestar casi nada, pero sí puedo decir algunas cosas. Pero bueno, esos fenómenos que tienen que ver con la migración, con esas cosas, con la vida de hace, no sé, 100 años, o por ahí, aquí en Zapala.
Sí, y generalmente a los migrantes árabes en Argentina, a todos se les decía turco, ¿no?
Claro, y ahí entraban todos, ¿no?
Acá en Provincia de Buenos Aires por lo menos pasaba muy así, ¿no? Mis padres también son de un pueblo acá en Provincia de Buenos Aires, que se llama Babio, y a la familia de ascendencia árabe, generalmente sirio-libanesas,
claro,
ellos le decían turco.
Claro.
Y yo ahora me enojo, digo, ¿pero cómo le vas a decir turco a un sirio?
Claro.
No, bueno, pero en esa época nosotros no sabíamos, le decíamos el turco Nasir, el turco Ale, no, pero no eran turcos, los turcos tienen otro tipo de apellido, esos son árabes, sirio-libaneses.
Claro,
Y bueno,
de hecho... aquí se desarrollaba la fiesta del inmigrante y aparecían todas... estas agrupaciones que de muchos inmigrantes que han llegado aquí a la región, porque, bueno, como te digo, la vida que desarrollaba el tren en esos años claro, hizo que llegaran muchos migrantes aquí a nuestra localidad, y en ese momento por aquí habían almacenes de ramos generales, donde venía la gente del campo a traer su pelo, su cuero, sus cosas, y las intercambiaba por productos y dinero también, ¿no? El trabajo claro, de un año.
Bueno, yo recuerdo el monumento principal que tienen ahí en Zapala, que claro, es una carreta con unos bueyes, ¿no? De una familia que está llegando.
Tal cual. Así era la vida en esa época. Los que nos están escuchando en la ruralidad seguramente recordarán esos tiempos, porque además por ahí cuando salimos al territorio a recorrer las comunidades, qué sé yo, y por ahí me dicen, encontramos un árbol en pleno campo, y me dicen, mirá, ahí, por ahí, venían los arreos desde Junín de los Andes que llevaban hacienda para que la carguen en el tren de Zapala. Y hablamos de más de 200 kilómetros.
Claro, increíble.
Enorme, sí. Así que tiene todas esas cosas, ¿no? Esas características, porque además también estamos muy cerquita de la frontera con Chile. Vos sabés que también casi naturalmente hay una relación comercial. Claro. No hay fronteras, en realidad, para muchos pobladores de acá. Entonces, esta cuestión de llevar y traer hacienda también, en lo que ahora tiene otro concepto, se daba.
Claro. Así que, pero los vaquianos siguen cruzando por donde mejor les parezca, me imagino.
Sí, recuerdo una vez conversábamos con el párroco de Las Coloradas, sí, distante a 120 kilómetros camino a San Martín de los Andes, con el párroco de ahí, de Las Coloradas, y nos contaba que habían descubierto unos senderos por arriba del Chachil, y que implicaban Las Coloradas, Aluminey. Decían que eran tremendos, o sea, estaban intactos estos senderos, y que se podía cortar el camino en forma importante respecto de la distancia. Así que bueno,
Qué interesante.
Y hay mucha gente que los conoce a esto, seguramente.
Seguro.
Así bueno, que bueno.
Qué interesante historia, bueno, la de el bar Moca en Zapala, entonces.
Sí, porque mucha gente seguramente ha venido ahí a comprar, a tomarse su trago, porque eso era una cotidianeidad, ¿no? De pasar en horas de trabajo y tomarse un vinito o claro, tomarse una cervecita.
Claro.
Así que, como haría Gómez en este momento.
Y tal vez alguien vinculado con eso algún día salió del puerto de Moca en Yemen.
Sí, claro, debe tener esa vinculación, porque esto de relacionar el café con la crema Moca, que es tremenda la crema Moca, es muy rica, ¿no?
Sí.
Así que bueno, eso.
Perfecto.
Bueno, ahí quedamos de hablar del contexto de Venezuela, ¿no? Y sí, todo este movimiento que se ha generado en función de la defensa de Alex Saab, que para el pueblo venezolano ha sido un secuestro que se ha hecho con este comerciante que lo que tenía era una relación con el gobierno de Maduro, ¿no?
Exactamente. Mira, Alex Saab. Primero, bueno, ya nos llamaron la atención un poco el apellido, porque no es ni un
claro,
González, ni un Jiménez, ni un Gutiérrez. También estamos hablando de una persona de ascendencia libanesa, ¿sí? Nacido en Barranquilla, Colombia, que en este momento, entiendo, tiene unos 49 años. Lo que pasó con él, seguramente la mayoría de la gente que nos escuchan no han escuchado nada, porque no es parte de la agenda mediática de medios corporativos y demás, es que este empresario colombiano, de alguna manera, trabaja desde hace varios años con pasaporte diplomático venezolano. ¿Cómo se da todo esto? Bueno, desde hace, incluso con Chávez en vida, se pueden ver algunos videos donde él está presente, entendiendo de que en el contexto de las sanciones económicas que sufre Venezuela, igual que otros países, hemos hablado de eso, que Cuba, que Nicaragua, que el propio Líbano, fíjate qué interesante, que
claro,
Siria, esos países y que Irán necesitan buscar mecanismos para poder conseguir alimentos y medicinas, combustible para sus propios pueblos, porque si fuera por Estados Unidos, que son quienes imponen las sanciones, ellos prefieren que la población se muera, que los niños y las niñas y todos quienes dependen de, no sé, de una penicilina, de cualquier sustancia vinculada al tema sanitario, prefieren que se mueran y que eso genere una desestabilización de los gobiernos con los cuales Estados Unidos está enfrentado. En el caso venezolano, abiertamente, porque Venezuela no está dispuesta a regalarle su petróleo a las empresas estadounidenses. Entonces, dicho esto, los canales de comercialización que necesita usar Venezuela no son los canales convencionales, porque todos y cada uno de los canales convencionales, a través de transacciones bancarias y demás que utilizan el código SWIFT, eso es interesante, SWIF, es un código que controla Estados Unidos de todas las transacciones bancarias del mundo. Venezuela no lo puede hacer. Venezuela no puede hacer ninguna transacción a nivel gobierno utilizando ese código SWIFT, porque Estados Unidos de alguna manera sancionaría a cualquier empresa o a cualquier banco que haga este tipo de transacciones con Venezuela. Entonces, pongámonos en la piel y en el pensamiento de un gobernante que tiene que conseguir estas cosas que estamos hablando para su población. Bueno, lo que queda en ese contexto es conseguir formas de pago que no pasen por esos canales. Y en ese sentido, Alex Saab era uno, yo me imagino que debe haber varios más, de los empresarios con pasaporte diplomático que trabajan para el gobierno venezolano y que iba, por ejemplo, en el año 2020, el año pasado, iba en viaje desde Venezuela en un avión privado, no significa que era de él, en un vuelo privado, vamos a decirlo así, en un vuelo privado, hacia Irán, probablemente con el pago o parcial de los buques con combustible que durante este año llegaron a Venezuela desde Irán. Eso es la primera vez que pasa en la historia del mundo.
Claro.
Que un buque cargado de combustible iraní entra en el mar Caribe, que los estadounidenses lo consideran prácticamente como su laguna, ¿no? Que lo han manejado siempre, y Estados Unidos no se animó a bombardearlos ni nada. Eran, digamos, buques comerciales, ¿no? Y para ese tipo de cosas hacen falta conseguir esos canales de comunicación. Bueno, en junio del año pasado, este vuelo paró en la isla de Cabo Verde. Y ahí hablamos ya de otro lugar no tan común. ¿Dónde queda Cabo Verde? Son un grupo de islas que pertenecen al continente africano, frente a las costas, digamos, de la pancita esa que hace África en el norte, frente a las costas de Senegal, podemos decir, de claro. Guinea Ecuatorial, y que es una antigua colonia portuguesa. En Cabo Verde se habla portugués. Incluso aquí en la ciudad de Berisso, al lado de La Plata, hay una colonia de caboverdeanos que viven ahí y que se reconocen y que son parte de la fiesta provincial del inmigrante. Bueno, cuando el avión de Alex Saab, colombiano, que trabaja todavía con pasaporte diplomático venezolano, que iba rumbo a Irán, como era un avión más pequeño, necesitó cargar combustible, no podía ir directo desde Caracas a Teherán. ¿Y dónde cayó? En este grupo de islitas, que son la parte más occidental de África, por decirlo de alguna manera, y paró a cargar combustible. ¿Qué es lo que no tuvo en cuenta Alex Saab y el gobierno de Venezuela? De que en el año 2018, ¿sí? O sea, 2 años antes...
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, analizando la situación de Alex Saab, recibir el reconocimiento del pueblo venezolano. Se llevó adelante una actividad el domingo en la Plaza Bolívar de Caracas, una movilización convocada por el Movimiento Voluntario de Defensa de la Liberación del Diplomático Alex Saab, trasladado ilegalmente a Estados Unidos el 16 de octubre, luego de permanecer 491 días secuestrado en Cabo Verde. Este es el tema que estamos desarrollando con Sebastián Salgado. Me parece que ya lo rescatamos. ¿Estás por ahí, Sebastián?
Sí, acá estamos. Bueno, parece que hay mucha gente interesada que esta historia no se conozca bien, che. Se cayó la comunicación por un minuto, pero aquí estamos de vuelta. ¿Qué es lo que pasa cuando este Alex Saab, en el año pasado, en el 2020, aterriza con su avión rumbo a Irán para hacer los acuerdos comerciales que los dos países consideran necesarios? Aterriza en Cabo Verde. ¿Y qué es lo que no sabía él? Que desde el año 2018, dos años antes, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, había realizado un acuerdo militar con los Estados Unidos donde no termina de quedar del todo claro si les permitían armar una especie de base militar, pero sí les daban absoluta inmunidad para que el cuerpo militar y civil de los contratistas estadounidenses, que ese es otro gran tema, tengan absoluta inmunidad en Cabo Verde. Léase que ellos controlen absolutamente todo, para empezar, el aeropuerto de ese país. Alex Saab no tenía ningún pedido de captura, ni siquiera un pedido de Interpol, ni nada que se le parezca. Estaban esperando, justamente, que cometiera algún error pasando por un país en los que Estados Unidos tuviera control absoluto de sus autoridades migratorias. Y eso pasó en Cabo Verde. Es interesante entender la dimensión. Primero, del presidente Jorge Carlos Fonseca, le daba ese acuerdo militar con Estados Unidos. Yo separé un artículo que me pareció que vale la pena leer, que es el artículo número 12, solamente uno de un gran acuerdo. Dice así, el acuerdo entre Cabo Verde y los Estados Unidos. Los estados renuncian a todas y cada una de las demandas entre sí por daños, pérdidas o destrucción de la propiedad de la otra parte, o por lesión o muerte del personal de las Fuerzas Armadas o personal civil de cualquiera de las partes. O sea, Estados Unidos puede hacer cualquier daño, puede, si quieren, construir una base militar en una parte de esas islas, y Cabo Verde no puede decirle absolutamente nada. Pueden matar a un militar de Cabo Verde y Cabo Verde, el gobierno no le va a decir absolutamente nada. E incluso, y me parece la parte más tremenda, a civiles caboverdianos. Claro, ¿cuál es la estrategia que ellos usan? Dicen, para ninguna de los dos lados. Ahora, imagínate cuál es el daño que Cabo Verde le puede hacer a Estados Unidos, o cuál es el daño que un militar caboverdiano le puede hacer a un militar estadounidense. Bueno, ese acuerdo da cuenta del nivel de injerencia de Estados Unidos sobre este grupo de islas de esta antigua colonia portuguesa, donde el portugués todavía sigue siendo su idioma oficial. Y claro, cuando llega Alex Saab, lo detienen inmediatamente. Pasó aproximadamente 500 días detenidos Alex Saab en Cabo Verde. Hay que decir, Eduardo, que fue sometido a torturas tremendas, no solamente psicológicas, no solamente los lugares donde estuvo eran absolutamente insalubres, sino que fue sometido a torturas físicas al punto de que le rompieron tres muelas, ¿sí?, del maxilar, por la cantidad de golpes. ¿Para qué eran los golpes? Para que él acepte contar una historia de que era el testaferro de Nicolás Maduro, que es lo que están repitiendo como loros barranqueros los medios europeos y los estadounidenses. Ellos quieren hacer creer la imagen de que ese dinero que estaba moviendo Alex Saab era dinero que el propio presidente Nicolás Maduro mandaba a un testaferro para comprar propiedades o algo así. Nada más alejado de esa realidad, porque explicamos de qué se trataba y por qué tienen que llegar a este tipo de métodos, por justamente las sanciones que sufre Venezuela. Y entonces, claro, si Alex Saab aceptaba todo lo que le digan y decir, sí, yo era el testaferro de Nicolás Maduro, y que armen a partir de eso cargos contra el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, seguramente lo iban a largar o le iban a dar protección en Estados Unidos. Pero este hombre no lo aceptó. Por eso es muy interesante la postura que él está teniendo y me parece incluso muy valiente. Pero ¿qué es lo que pasó el fin de semana pasado? Después de que él estuviera 500 días detenido en Cabo Verde. Bueno, el domingo pasado hubo elecciones en Cabo Verde. ¿Y quién tenía todas las fichas para ganar? Bueno, el partido político que estaba en contra del acuerdo militar con Estados Unidos, que es el Partido Africano de la Independencia, y la Unión. Ganó las elecciones entonces el candidato de ese partido el pasado domingo, José María Neves. Y el anterior presidente, Jorge Carlos Fonseca, claro, en ese periodo también queda como en una especie de limbo, sin saber realmente si iba a poder mantener preso a Alex Saab, porque no existía ningún marco jurídico legal para que Cabo Verde lo tenga preso. Y entonces en el propio Congreso caboverdeano se creó esa discusión, y el partido que gana las elecciones es el que decía: no queremos el acuerdo que esté con Estados Unidos, este hombre no tiene por qué estar preso en Cabo Verde. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? A pesar de que no tienen ningún acuerdo de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos, lo toman, lo secuestran en Cabo Verde y se lo llevan a una cárcel de Miami. Y eso pasó el día antes de la elección porque sabían que iba a haber un cambio político en Cabo Verde. De ahí para acá, simplemente, tratar de dimensionar de lo que estamos hablando. Que Estados Unidos, digamos, en el año 2021, en octubre del 2021, que estamos hablando, sigue secuestrando personas alrededor del mundo para justificar sus propios intereses, por decirlo de alguna manera, y lo que más impacta es de qué manera siguen controlando a los medios corporativos para intentar crear una imagen de que este hombre era el testaferro de Nicolás Maduro.
Es tremendo eso, Sebastián. Estuvimos chequeando medios y la verdad, totalmente de lo que vos estás planteando, totalmente al revés.
Claro, claro. Pero ahora, vos imaginate una cosa. Si se lo acusara de cargos de corrupción, los cargos de corrupción son contra Venezuela. ¿Qué le va a interesar a Estados Unidos decirle al gobierno de Nicolás Maduro: mirá, acá tengo atrapado uno que nosotros comprobamos de que está poniendo sobreprecios a los alimentos que está comprando para Venezuela? Creer o no, esa es la primera excusa que Estados Unidos dio para su detención. Porque de hecho, la primera detención la da el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? El Departamento del Tesoro, vinculado al Ministerio de Economía de Estados Unidos, emite esa detención para Cabo Verde, supuestamente en el contexto de que él había dado, y entre comillas, porque es textual lo que ellos dicen, contratos sobrevalorados. Entonces, ellos dicen que lo detuvieron en Cabo Verde porque Alex Saab compraba un precio y se lo vendía más caro al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, creer o reventar, pero por eso lo detienen. Cuando se dieron cuenta de que ya nadie les iba a creer que lo habían detenido por eso, lo que hacen es elevar el marco, no voy a decir legal, pero jurídico, por decirlo de alguna manera, y la detención la pide el Departamento de Justicia, ahora sí, de Estados Unidos. Le cambian la carátula y le dicen por lavado de dinero. ¿Por qué? Porque supuestamente este Alex Saab tenía vinculación con algunas cuentas que estaban en Estados Unidos y él no había dicho que eran para hacer compras para el gobierno bolivariano de Venezuela. Y entonces ahora bajo esa excusa, que todavía es incomprobable, pero nunca hacen una detención internacional para eso, bueno, Alex Saab está sufriendo las torturas, ahora ya no en Cabo Verde, sino en una cárcel de Miami.
Tremendo esto, ¿eh? Tremendo, porque además rompió todo este diálogo que se estaba haciendo con la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para acordar las elecciones, ¿no? Que mediaba el pueblo mexicano, ¿no?
Sí, ahí sí hay que reconocer el esfuerzo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ofreció, ¿no?, este espacio, coordinado también con Noruega, para que la oposición y el oficialismo en Venezuela pudieran encontrar un espacio de diálogo donde le mostraban al mundo de que las dos partes venezolanas podían hablar. Pero claro, si en ese contexto que están tratando de hacer este ejercicio diplomático, Estados Unidos le secuestra a un diplomático venezolano que, hay que decirlo, era el encargado especial para el comercio entre Venezuela y la República Islámica de Irán y entre Venezuela y la Federación Rusa. O sea, no eran cualquier país, ¿no? Entonces, esos dos países a los cuales Estados Unidos quiere enfrentar no solamente política, sino a veces militarmente, pero no termina de animarse, bueno, hacia esos países él representaba el comercio venezolano. pero al mismo tiempo era el representante de Venezuela ante la Unión Africana, ¿sí? Que es el conjunto de países de ese continente. Entonces tenía tres cargos diplomáticos venezolanos, pero lo cual da inmunidad, ¿sí? Pero evidentemente Estados Unidos no parece dispuesto a respetar la legislación vigente.
Claro, claro. Bueno, el pueblo venezolano decidió el fin de semana pasado movilizarse para pedir la liberación de Alex Saab.
Sí. Se hizo un acto público donde estuvo su esposa, que es una mujer de una ciudadana italiana, Camila Fabri, donde, bueno, contó un poco la situación que están viviendo desde la primera detención en Cabo Verde, ya hace más de 500 días. Nunca más lo pudieron volver a ver, no pudieron hablar por teléfono con él, solamente hay un abogado que no le permiten ingresar con nada que él pueda grabar, pero toma nota. Y lo que hizo fue traer una carta de él que ella, la esposa, esta ciudadana italiana, Camila Fabri, leyó ante un grupo de gente que mostraban la solidaridad total para con ellos y lógicamente pidiendo la liberación, ¿no? Lo que intentaron hacer después los medios corporativos en Venezuela es decir que, como vieron a esta mujer llorando y diciendo, bueno, nosotros somos una familia bolivariana y demás, porque hay que entender, y eso es importante, qué bueno que me preguntaste, el chavismo trasciende las fronteras de Venezuela, ¿sí? En Colombia hay muchísimos chavistas, que están más de acuerdo con el perfil económico y político del gobierno bolivariano de Venezuela que con los gobiernos de continuidad de Álvaro Uribe Vélez, que son el de Juan Manuel Santos y ahora el de Iván Duque. Entonces, ese tipo de cosas no es tan difícil de entender por esto que dicen, pero ¿cómo un ciudadano colombiano va a ponerse a trabajar para la diplomacia bolivariana? Bueno, sí, porque él había mostrado desde hace mucho tiempo que tiene esa impronta. Y acá hay un dato que no es menor, si querés, para cerrar, que lo habíamos mencionado al principio con la historia de Moca y todo. Alex Saab, claro. Ese apellido es de ascendencia palestina-libanesa. Y Alex Saab es un militante de la causa palestina. En la carta que Alex Saab le manda a su mujer y que ella leyó públicamente en el acto que vos estás comentando el domingo pasado, sí, en Venezuela, él da algunos nombres, entre otros, déjame que lo encuentre por acá, Iván Simonovic, quien no se sabe si era o sigue siendo el jefe de inteligencia de Juan Guaidó, este pseudo personaje que se dice el presidente de Venezuela, y que el propio Alex Saab le dice que es el presidente de Narnia, porque no es el presidente de nada.
Claro.
Pero son personajes que tienen vínculos estrechísimos con los servicios de inteligencia israelíes. ¿Sí? Claro. Es interesante ver eso. Y cómo se ensañan, de alguna manera, con un empresario bolivariano, pero que aparte es defensor de la causa palestina porque su familia viene de ahí. O sea, su padre ya era una persona que había venido que había ido, vamos a decir, a Colombia, a Barranquilla, desde el Líbano, pero a su vez eran familias que habían sido desplazadas años antes por el sionismo, cuando se dio la creación del régimen de Israel. Esas familias que son desplazadas se van a campamentos palestinos en el Líbano, y algunos después, bueno, se fueron a buscar un destino a otras latitudes, y esa fue la historia de la familia de él. Entonces, cuando él milita la causa palestina, en realidad está militando la causa de su propia familia, ¿no? Del apellido que porta.
Claro, claro. Bueno, Sebastián, abrazo enorme, muchas gracias por compartir todo esto y bueno, estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, un gusto charlar con vos y un saludo y un abrazo grande para todos los amigos y amigas ahí en Neuquén.
Ahí estábamos charlando estábamos compartiendo la columna de Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. El caso de Alex Saab, que para el pueblo venezolano se llevó adelante un secuestro del empresario en su relación con el gobierno de Nicolás Maduro y fue trasladado ilegalmente a Estados Unidos luego de permanecer más de 500 días secuestrados en Cabo Verde.
Eduardo Lalo Torres.